Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Las personas con Alzheimer forman parte de la sociedad. Merecen nuestro respeto. Cuando te lo dicen, es un varapalo para la familia. En un primer momento no se sabe qué hacer, pero es muy importante buscar ayuda enseguida. Las asociaciones tenemos grupos de apoyo. Te informan, te asesoran, te escuchan. Ahí puedes expresarte con libertad, sin que nadie te juzgue. Es importante subrayar la importancia de conocer los recursos que los familiares y cuidadores tienen a mano, para poder elegir así lo que más convenga en cada momento. ¿Por qué no ir a todos los lugares con la persona que tiene Alzheimer? Al supermercado, a una cafetería, y aprovechar si alguien tuerce el gesto para explicarle qué supone esta enfermedad. Es importante asimilar la enfermedad y conocer lo que supone, valorando, eso sí, lo que todavía se tiene. Es vital normalizar las situaciones que la acompañan. Hay que aprender a convivir con ellas. Las personas con Alzheimer forman parte de la sociedad, merecen nuestro respeto. Precisamente esa incomprensión por parte de la gente es uno de los problemas añadidos contra los que deben luchar los cuidadores. La sociedad no está sensibilizada y el desconocimiento de la enfermedad hace, por ejemplo, que todo el mundo se sienta con el derecho a opinar, o que siempre se pregunte por el enfermo, olvidándose del cuidador, que se siente solo. Basta con que te pregunten: ¿tú cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Por eso queremos incidir en la importante labor que realizamos para revertir esta situación desde AFA Andújar, donde siempre estamos abiertos a acoger a quienes nos necesitan. Buenas tardes, si nos están escuchando, están en la sintonía del Café del Alzheimer en Radio Andújar. Esta tarde contamos con la presencia de nuestra psicóloga Mari Carmen, nuestra secretaria Raquel y con Jesús Andújar, que es nuestro asesor jurídico y licenciado en Derecho, que hoy pues vamos a hablar con él de un tema que es algo interesante. Antes de entrar en la conversación que vamos a tener con Jesús, comunicarles que este programa pues estrena página web. O sea, quien quiera pues poder escuchar los programas que llevamos emitidos desde 2005 o leer las poesías, pues se mete en el internet, en el navegador escribe www.elcafedelalzheimer.es y ale, a disfrutar con todo lo que llevamos hecho hasta ahora. Faltan algunas cosillas que se están metiendo, pero ya prácticamente está la página disponible. De entrada, sin haber dicho ni el dominio, hay programas que ya se han descargado hasta 18 veces para escucharlo. O sea, señal de que pueden ser interesantes, les puede gustar a la gente, ¿no? Desde aquí, pues felicitar a nuestros informáticos en práctica, que nos están haciendo unos trabajos, nos están dejando la asociación, que cuando se vayan vamos a temblar como si nos abriría algo. Pero bueno, ya le buscaremos para que vengan a echarnos una mano. Y antes de entrar en detalle, les quiero hacer una pregunta a todos los oyentes. ¿Sabrían contestarnos qué es una oreja? Ahí lo dejo. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Vamos a hablar de un tema que muchas veces no es agradable, ¿no? Porque el incapacitar a una persona es por algo, ¿no? Y normalmente cuando aquí hablamos de incapacitación es pues porque padece Alzheimer, una demencia, y bueno, no está en pleno uso de sus facultades, ¿no? ¿Qué podríamos decir o en qué consiste incapacitar a una persona?
Sí, en primer lugar, para abordar el tema, yo comenzaría con un caso real que ha ocurrido en una entidad bancaria en Cataluña.
De no mentemos la entidad bancaria.
Bueno, no, el nombre lo dejamos aparte. Un matrimonio en el que una de las dos personas padece la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en su entidad bancaria de confianza de toda la vida, le hicieron depositar 30.000 euros de su ahorro en el famoso producto Las Preferentes. Tales preferentes, a través de diversos engaños de la empleada bancaria de toda la vida, la subdirectora, pero por suerte una sentencia judicial les dio la razón y le han tenido que devolver todo el importe del dinero invertido, así como los intereses. Con ello, vengo a decir que es muy importante la institución jurídica de la que vamos a hablar ahora, que es la incapacitación. Como tú has comentado, por el hecho de que una persona que padece Alzheimer, según la fase más avanzada o menos avanzada, puede ya no disponer de la capacidad para administrar sus bienes, su patrimonio. Como tal, contamos con una institución que puede asustar en principio a los familiares, porque el hecho de llevarle ante un juzgado, porque se tramita la incapacitación a través del juzgado de primera instancia, del término municipal del municipio donde tenga residencia la persona que padece Alzheimer. Entonces, por eso los familiares se resisten a utilizar esta medida, esta protección, pero en realidad es una protección jurídica que se le ofrece a la hora de administrar el patrimonio, fundamentalmente por el tema de evitar situaciones de estafa, de engaño hacia sus familiares queridos. El facilitar la incapacitación, el procedimiento requiere evidentemente la asistencia de letrado y de procurador. Es necesariamente obligatorio acudir al juzgado de primera instancia con esa protección jurídica. Hay que decir que...
Perdona que te haga un inciso. Al decir letrado y procurador, si hay alguien que puede solicitar la justicia gratuita,
evidentemente
se lo hacen de oficio.
Evidentemente la asistencia jurídica gratuita, dentro de los supuestos previstos en la ley de asistencia jurídica, si no supera un determinado número de ingresos, en fin, los requisitos.
Pero
que cumple
dicha ley. Pero te voy a preguntar una cosa, Jesús, antes de que vaya siguiendo. Más que nada porque los oyentes no le generen confusión. Ha dicho que cuando se encuentra en una fase moderada o avanzada es cuando es el momento de incapacitarlo. Yo te pregunto, para que le quede claro a los oyentes, ¿qué se tiene que incapacitar? ¿Inmediatamente cuando ha sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer o bien conforme va avanzando la enfermedad?
Se puede incapacitar incluso en un primer momento inicial, legitimado realmente para la incapacitación, incluso sería el propio padecedor de la enfermedad. Podría pedir su propia incapacitación, pero evidentemente en el caso de la enfermedad del Alzheimer sería en una fase inicial, pero cuando son fases más avanzadas en las que no tienen capacidad de discernir, entonces los legitimados pues serían evidentemente el cónyuge de la persona que padece el Alzheimer, ascendientes directos, descendientes, o el caso del hermano si no tiene familiares directos o indirectos.
¿Y Jesús, tienen que estar todos de acuerdo? ¿O solamente, por ejemplo, si está el cónyuge quiere...?
Si el cónyuge, en principio, hay un matrimonio en el que uno de los dos miembros padece la enfermedad de Alzheimer, el principal legitimado para...
Aunque los hijos no estuvieran
de acuerdo. La incapacitación sería el cónyuge.
Vale.
El cónyuge.
Ah, vale.
En este
sí,
caso,
pero yo vuelvo a insistir sobre la pregunta. ¿Y si no hay cónyuge?
En este caso, acudiríamos a los ascendientes... A los descendientes.
Pero me refiero, imagínate.
Claro, hay varios hermanos.
No hay cónyuge, son tres hermanos. Uno quiere y dos no.
Eso, en el caso de que hubiera más hermanos.
Pero
que uno quisiera.
Aquí está la cuestión. Realmente lo que se presenta en el juzgado es una demanda. La demanda está legitimada a cualquier persona. Tú puedes presentar una demanda a título individual y otra cosa es que el juez te la admita
a trámite. Con las pruebas luego pertinentes, por supuesto, decidirá si se incapacita.
El hecho
o no
de incapacitación, al ser una demanda, no tienes que acudir a un hermano o al otro. Simplemente tú tramitas, interpones tu demanda y si los hermanos no están de acuerdo, pueden acudir también al juzgado para justo lo contrario. Para impedir esa incapacitación.
Sí, pero que será mediante una sentencia cuando se decida si se incapacita o no.
Juez de primera instancia.
Es que todo esto es muy importante, dejarlo claro, porque ya sabemos que luego, en todas las familias todo no es de color de rosa.
Sí, evidentemente.
Y más cuando el cónyuge ya
evidentemente, porque
son los hijos los que se encargan del cuidado.
Uno lo ve bien, otro no.
Se trata de un tema delicado porque se trata mayormente de manejar un patrimonio, unos bienes.
Lo mismo que puede ocurrir, que por ejemplo no hay un cónyuge, hay tres hermanos y dos dicen que quieren vender y uno dice que no quiere vender. Si plantea una demanda de incapacitación,
todo eso se tiene que paralizar, claro, claro, hasta que no decida el juez, hasta que no, si incapacita, no incapacita, y si se puede vender.
Y si se, claro, puede,
porque el juez te puede autorizar a vender.
En la incapacitación, evidentemente, sí, el que nombren tutor al familiar de la persona enferma de Alzheimer no quiere decir que pueda disponer de todas las actividades, de todos los actos a su libre albedrío. La autoridad judicial le va a hacer un seguimiento, un control, le va a obligar a presentar un inventario sobre todos sus bienes, sobre su patrimonio, en fin, que va a tener un seguimiento, que no quiere decir que va a actuar,
sí,
a
sí, su que, libre. Es que, insisto, hay que dejar todas estas cosas muy claras porque... luego es que lo escuchamos, sí, no, incluso incapacitado, no se puede vender los tutores,
no.
Así como así. O sea, tiene que autorizarlo el juez.
Tiene que autorizarlo el juez, claro, evidentemente. Y la incapacitación también requiere una serie de pruebas contundentes a través viendo los servicios sanitarios, con diferentes evaluaciones, informes, que la,
sí, normalmente ahí participa el forense, y si tiene
todos
que
los servicios asistenciales sanitarios,
los servicios de neurología o lo que sea,
sí,
contar con ellos lo hace,
evidentemente.
Bien, y no habíamos quedado, es que hemos, sí, hecho estos incisos porque, sí, creo que es importante
matizarlo.
Cualquiera tiene un familiar con Alzheimer o demencia, quiere incapacitarlo, ¿qué empieza?
Eso,
vamos, paso, a retomarlo por ahí, o sea, ¿se va a dónde se va?
Se iría al juzgado de primera instancia del municipio, en este caso estamos hablando del término de Andújar, nos vamos al juzgado de primera instancia aquí en Andújar, con su letrado, su procurador, que puede ser, como hemos abierto la
opción,
de oficio, o bien a través de la asistencia jurídica gratuita, que muchas veces no tienen los recursos económicos suficientes, y a través de esa ley te ofrecen la posibilidad de la asistencia jurídica gratuita. Acudimos al juzgado de primera instancia y allí presentamos la correspondiente demanda, en la que tratamos de hacer ver que dicha persona no tiene capacidad de discernimiento, ya no puede, es lo que se denomina que no puede gobernarse a sí misma, como recoge el Código Civil, que recoge una expresión cuando la persona ya no puede gobernarse a sí misma. En ese momento es muy importante este mecanismo de protección, que es muy poco usado, la verdad. Hoy en día, ¿cuántas veces oímos de gente conocida? Yo he incapacitado a mi familiar. La verdad que no se oye. No es un tema...
La verdad que no se suele,
sí,
no,
pero
se suele hacer.
Este tema que ya hemos hablado muchas veces allí en la asociación, que es, aunque es duro y aunque es triste, porque tienes que ponerte la situación del familiar, pero es que es necesario, cuando llega, en este caso, la enfermedad, incapacitarlo, porque es que luego llega, surge,
hombre,
el problema.
Es que, sí, al final,
ya
casi
no solamente
siempre
por la
un problema
con Alzheimer, sino por la gente que por tiene alrededor.
Por la familia, por la gente que tiene alrededor. Al entorno.
Bueno,
es complicado,
¿no? Nosotros hemos vivido situaciones, bueno, tenemos allí personas con Alzheimer, y muchas veces las familias pues llegan, nos cuentan y tal y de cual, y hemos vivido alguna situación, pues bueno, pues que mi fulanito quiere hacer esto o queremos vender, porque también ocurre una cosa, se puede dar el caso de que incluso estén, por ejemplo, lo que yo he dicho, tres hijos, y estén los tres de acuerdo en vender, pero tiene que autorizar el juez, porque yo creo recordar de un caso de que querían vender para poder atender a su familiar, porque ellos no tenían,
claro,
dinero.
Recursos.
Y entonces fueron, yo creo recordar que me comentaron que fueron al notario, y el notario fue el que empezó a tramitar el tema de la incapacitación, porque si no el notario no puede hacer nada.
Claro,
o sea, como
claro,
el notario,
sí,
cuando llegue a la hora de firmar, detecte lo más mínimo en la persona...
No.
Sí, ya depende de,
aunque tenga
del notario,
todo,
supongo,
toda
también
la documentación hecha, vamos, eso lo sabemos,
sí, sí,
a ciencia cierta, porque es que además realizan preguntas. O sea, el notario realiza,
claro,
preguntas.
Claro, para ver si, sí, verdaderamente esa persona estaba.
Hicieron,
¿no?,
todos estos trámites, y creo que al final el juez autorizó, pues no sé, tenían dos o tres propiedades, creo que autorizó a que se vendiera una, pues para poder seguir atendiendo a esa,
claro, y le haría
una
pregunta de manera
siempre
que,
en beneficio de la persona,
claro, y le haría una pregunta muy específica para ver, claro, si efectivamente la
que la incapacitación no es para quitarle ni ponerle, al revés, es para beneficiar precisamente a la persona que se incapacita,
claro, claro. Yo creo que es más para eso, para salvaguardar los bienes de esa persona,
exactamente, claro, para protegérselo.
Es más, diría yo, Antonio, la incapacitación, quedar no solo en la incapacitación no sería lo justo, porque a partir de ahí hay que buscar también ayuda, en este caso acudir a la asociación, informarse, porque simplemente incapacitar a una persona no supone estimularla, psicológicamente o a realizarle todas las actividades que se desarrollan en la asociación.
Por supuesto.
Yo atendería a que se pasaran por la asociación y se informaran.
Por eso todos los miércoles de 10 a 1 tenemos a Jesús allí para el que quiera informarse de cualquier tema jurídico que pueda atender o atañir a todas estas cosas que estamos aquí comentando.
Claro, porque mucha gente cuando lo está oyendo, pues es normal, hay conceptos que se le escapa y no se entiende lo que ellos deberían de entenderlo bien. Pues entonces lo que dice Antonio, de 10 a 1 los miércoles, pues Jesús pues te lo explica en palabras más también más asequibles, adaptado a cada uno.
Y además en términos legales, de los cuales
nosotros no sabemos nada,
nosotros opinamos muchas veces pues sobre referencias, sobre que hemos oído, que hemos leído,
claro, pero no
somos
sabemos.
Ni mucho menos expertos ni sabemos de esos temas. Bien, pues aunque perdona que te interrumpamos tanto, pero es que un poco estamos hablando, poniendo la voz de los familiares, claro, ¿no? De esas personas que puedan encontrarse en esa situación, ¿no? Entonces, una vez que llegan al, me imagino también que claro, tú no puedes llegar simplemente a presentar la demanda, tendrás que llevar algún informe médico.
Eso te lo iba a preguntar.
Claro, por lo menos, aunque todo, luego hayan que hacer todas las pruebas que tengan, pues ya, tendrás que llevar un informe médico.
Una base. Diciendo,
claro.
Todo el informe médico.
Entonces llegaría cualquiera. Yo voy a incapacitar a mi padre, voy a incapacitar a mi madre.
No hay ningún tipo de prueba.
Claro, esto sería entonces el charco la coja, ¿no?
En este caso la prueba es documental. Incluso podría ser testificar si los familiares pudieran llevar a algún médico, a algún neurólogo, podría ser incluso testificar.
Mejor.
Sí, bueno, documental es muy contundente, de todos los informes médicos, toda su historia clínica. Claro. Evidentemente ahí sacaría muchas pruebas a la hora de llevar a cabo la declaración de incapacidad.
Bien, ya estamos en el juzgado, se presenta la demanda.
La correspondiente demanda.
¿Qué viene después?
Después viene el periodo de presentación de pruebas. Ahí es donde entra la presentación de todos los documentos, tanto periciales, testificales, documentales, en los que ya el juez entrará a valorar si son suficientes.
Puede ser
con el Ministerio Fiscal, evidentemente, si son suficientes para declarar la incapacitación de una persona, porque la incapacitación no es una cosa que nos podamos tomar a la ligera, porque evidentemente se trata de muchas responsabilidades, nombrar un tutor de esa persona que padece la enfermedad de Alzheimer. Bueno, se denominan tutor, curador incluso, o incluso sería como otorgar una patria potestad, hablando popularmente, sí. Para que lo entendamos. Y evidentemente aquí el juez, junto con el Ministerio Fiscal, debe de valorar todas las pruebas. Y una vez valoradas todas las pruebas, en sentencia puede adoptar dos medidas. Una tutela que sea parcial únicamente, puede ser parcial porque la persona, su capacidad de discernimiento no esté absolutamente
perdida, ¿no?
Y sí, pueda ser parcial, en este caso sobre la persona y los bienes. En este caso estaríamos un tutor sobre la persona declarada incapaz, tanto en lo patrimonial como en la gestión de sus bienes, pero únicamente en determinadas actividades, no en todo.
No en todo, porque es parcial.
Porque sería parcial, y si es ya la tutela absoluta, evidentemente porque la persona no puede realizar ninguna actividad.
Depende totalmente del tutor,
ahí del cargo que le haya otorgado el juez. Y evidentemente se tiene que realizar, antes de que se haya producido la sentencia, un inventario primeramente de todos los bienes que tenga dicha persona que está.
Y además creo que hay que justificar los gastos.
Y hay que justificarlos.
Movimiento que haya de dinero y tal cual tiene que estar debidamente justificado.
¿Pero durante el proceso o después del proceso?
Bueno, evidentemente.
No, vamos a ver. Yo me imagino que durante el proceso, ¿no?
Durante el proceso, no.
El proceso es que no podrás manejarlo.
No puedes.
Claro. Vamos a ver.
Como medidas cautelares todavía no puedes o sea, manejar.
Creo que entonces sí. Ahí.
Pero yo digo una cosa, que creo que por lo que te la pregunto, Raquel. Debería de ser durante el proceso, en el caso de que ponte que lo incapacita porque tiene la enfermedad, pero es que necesita parte del patrimonio de esta persona que tiene el Alzheimer para sus cuidados. Es lo que yo creo que quiere preguntar.
Si tú, por ejemplo, eres tutor de esa persona, entiendo que si tengas que justificar esos gastos a partir de que se te declare tutor de esa persona.
Claro.
Pero hasta el momento que se declare la incapacitación y la tutoría del familiar o de la persona en la que recaiga, esos gastos no sé yo si tiene que estar justificado o no, porque todavía no está la sentencia.
Claro. Sí, exactamente. Durante...
Pero, perdona que te interrumpa, sí. Para que sí, tú lo aclares. Pero yo creo que desde el momento que se presenta la demanda,
sí,
o sea, si yo presento una demanda de incapacitación, es por algo. Entonces, desde ese momento, yo me imagino que si necesitas vender aquello o sacar del banco esto, tendrás que demostrarlo para lo que es.
Tendrás que demostrarlo.
Porque claro, si tú me has ido el día uno a decir, presento una demanda para incapacitar a mi padre,
sí,
y el día 5 necesito sacar 1.000 euros,
claro,
que puede justificar. Que haya otro que diga, ¿y esos 1.000 euros para qué eran? Por lo tanto, yo creo que ya hay unas medidas, por decirlo de alguna manera, sí, sí, cautelares.
Son cautelares, son medidas cautelares.
Me imagino, no lo sé exactamente, por eso pregunto esto, porque me imagino que será así.
Sí, 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 es como dice perfectamente Antonio, se adoptan medidas cautelares hasta que no haya sentencia judicial firme, se adoptan como medidas cautelares en el tema de la justificación de los gastos que se puedan prever. Además, evidentemente, la incapacitación, el objetivo fundamental que tiene es la protección de la persona,
sí, claro,
enferma con Alzheimer. Claro. Todo gasto que se destine tiene que ir dirigido, destinado a la protección de esa persona.
Claro, si yo voy el día 1 a incapacitarlo y el día 10 vendo el piso,
hombre,
pues, ¿de qué ha servido? O sea, hemos hecho...
No, ha, claro, sido para beneficiarte tú,
claro,
y tu familia.
Claro. Vamos a ver, es que hay que ponerse en ese plan.
Claro.
Que no estamos hablando que todo el mundo quiera hacer eso ni nada de
ya,
eso,
ya.
Pero es que si yo el día 1 solicito, presento la demanda de incapacitación, a partir del día 1 creo que tengo limitado lo que puedo hacer.
Pero es que antes también lo tenías porque no tenías la tutoría de esa persona.
Ya.
Yo me refiero que hasta que, claro, no tenés la tutoría, tú es que no puedes...
No puedas.
No, pero lo que me refiero,
bienes,
pero antes, bueno, entonces, antes no lo sabía nadie, firma aquí.
Ah, bueno, sí,
antes,
ya.
Eso ha funcionado,
pero
así.
Claro, antes del procedimiento realmente, en las cartillas bancarias, por ejemplo, hay dos titulares, siempre un hijo.
Claro, sí, eso es lo que se dice en la parte oculta.
La autorización,
no,
digamos.
Tú firma aquí y ya está.
Firma aquí, que
la abuela firma y ya está, sin saber lo que se confía en este caso con la buena fe del tutor.
Hay personas mayores.
Entonces, lo que tú dices como medida cautelar de los gastos que se, según la necesidad que tenga la persona con el Alzheimer y los bienes que tenga, se toman las medidas con los gastos, ¿no?
Se tiene que ajustar
a las necesidades de la persona.
Evidentemente, tú no puedes tratar de justificar un gasto inmenso
cuando esa persona todavía no necesita esos gastos.
Exactamente, que no necesite esos gastos. No. Evidentemente,
si está la fase inicial, que todavía una persona autónoma que no necesita una supervisión tan directa, pues no es lo mismo que cuando está en la fase intermedia.
Hombre,
o la fase ya.
Yo creo recordar una vez que para un acto de incapacitación nos pidieron lo que pagaban los usuarios en la asociación.
Sí, nosotros hemos hecho varios certificados,
claro,
del gasto de la...
Claro. Entonces,
claro.
Si nos lo han pedido...
Es porque lo tienen que presentar.
Es porque lo tienen que presentar.
Sí.
Claro, es que yo creo incluso recordar una vez alguien me comentó que iniciaron el procedimiento y el que estaba en la cartilla hizo un movimiento... Y le obligaron a restituir el dinero.
Pues puede ser.
Pero por lo que estábamos comentando.
Claro.
Es que es justo.
Es que yo digo siempre, vamos, es que es de lógica. Si yo el día 1 presento una demanda de incapacitación y el día 10 puedo hacer lo que quiera todavía hasta que no haya sentencia, entonces...
¿Esto qué lógica tiene?
Y si la sentencia tarda... Hombre, esto suele ser rápido, ¿eh?
Sí, suele ser.
Esto es verdad.
Pero ¿cuánto suele tardar el proceso?
Yo creo que 6 meses, porque hay incluso una, ya lo sabemos, porque hay incluso el fiscal de la Audiencia Provincial ha estado aquí en Andújar dándonos una conferencia a nosotros. Entonces, hay un fiscal específico para esto.
Sí.
Sí, sí, que vino a Andújar con motivo de una jornada del Día Mundial del Alzheimer. Vino Fábregas, creo que se llama.
Sí.
No me acuerdo del nombre, señor. El
cuando
fiscal
hicimos
de Fábregas.
Los 10 años, fue, ¿no?
Sí, sí, creo que cuando cumplimos los 10 años. Estuvo y dio aquí una conferencia y habló precisamente de eso.
Sí, de la incapacidad.
Que además toda la presentación que hizo no la dejó y la tenemos allí. Yo la tengo en el ordenador guardada. Entonces, creo que claro, todas estas cosas. Hay que hacerlas con conocimiento de causa,
claro,
y que porque luego te puedas llevar una sorpresa. Porque, bueno, si tú has hecho un gasto y es justificable y tal y cual, no hay que preocuparse de nada, pero si has hecho un gasto que no debería...
Luego a ver cómo lo...
Claro, pero lo que yo me refiero, lo que pasa es que vamos a alargar mucho este tema, que se supone que si todavía no tiene ningún tutor, ese gasto lo hace la persona con Alzheimer. Sí, entonces claro, uno tiene que justificarlo no. Hasta que no se incapacite.
En este caso, claro que no.
Vamos a ver, no es que tenga que justificar, sino que tienen que ser demostrables los gastos. Porque imagínate que yo...
Es que por ejemplo, si la persona con Alzheimer hace un gasto que no es muy correcto, pues más prueba que esa para incapacitación.
Porque te das cuenta exactamente que conforme...
Claro, está... pero insisto, surgiría la incapacitación a partir de ese gasto. Yo estoy hablando desde el momento que presentamos la demanda. Imagínate, yo presento la demanda, sí. Y tú que eres mi hermana...
Yo todavía no puedo hacer ninguna...
Claro, no sabemos cuestión. Todavía quién va a ser el tutor. Entonces, ¿qué
no es lo que hacer, claro,
pero necesitamos para, porque está asistiendo... Claro. Sí, es muy fácil.
Claro, mira, mientras.
Resulta que está asistiendo a los talleres.
Sí.
Y eso cuesta un gasto.
Sí.
Todos los meses. Pues, ¿qué es lo que ocurre? A lo mejor uno puede decir, y pues yo no estoy de acuerdo en que lo lleve, pero estamos de acuerdo porque ya estaba asistiendo, claro. Y ese gasto está justificado.
Sí, sí, sí.
O el caso que se está dando ahora. ¿Cuántos abuelos no están ayudando
a la
padres,
familia,
a su hijo, a sus nietos? Y se da ese caso, fijaros, fíjate, pongo algo que está a la orden del día, de la pensión
ahí salen
del abuelo están viviendo un hijo y hasta los nietos, y hay otro que no está de acuerdo, y surge este tema, es que puede surgir,
claro. O sea,
es que hay que ponerse en toda esta situación.
Claro, pero hasta que no se dé la incapacitación,
claro.
la persona con la Alzheimer o la persona que decide.
Sí, sí, porque he contado, eso está claro.
Y en el caso que dice Antonio...
Sí, por eso lo he dejado muy claro, insisto, a partir de que se presente, hasta que se presente, ahí se entiende que...
Claro, que no tiene nada que justificar.
Si yo el día 1 la presento, el día 2... Me imagino que creo que debe de ser así.
Debe de ser. Claro, porque si no, ya no tendría mucha lógica. Claro.
Bien, yo creo que la cosa está en tema muy clara. O sea, resumiendo, claro, para no alargarnos, sí, mucho más en el tema, sí, para incapacitar a una persona, irse al juzgado de primera instancia que te corresponda, con abogado y procurador, de oficio, gratuito, pagándolo tú, como sea,
depende,
y presentar una demanda de incapacitación. Y a partir de ahí, pues...
Que ya le vayan pidiendo.
Se mueve la maquinaria judicial y ya empezará el periodo de prueba, el tema de la realización de inventario, y una vez que esté todo instruido, todo documentado, se procederá a la redacción de la sentencia por parte del juez de primera instancia. Y ya posteriormente se pueden adoptar, incluso, que no lo he comentado antes, una medida extraordinaria que recoge la ley de enjuiciamiento civil, que es el internamiento forzoso incluso de la persona que padece enfermedad de Alzheimer. El internamiento forzoso en un centro,
¿sí?,
para beneficio de dicha persona.
Una última pregunta, ¿puede haber más de un tutor?
No es lo normal. En principio se nombraría un cargo de tutor o de defensor judicial.
¿Pero eso lo tendría como un suplente en el caso que el tutor le pasara,
sí,
algo?
Sí, podría nombrarse, pero eso ya dependería del propio juez en la sentencia, dependiendo del número de familiares que sean, si son tres hijos, si es solo el marido y tiene determinada edad. Ya dependería del caso. En la sentencia se determinaría si es necesario.
Sí, pero que lo normal es que haya un
tutor. Normal, en principio solo nombraría un tutor.
Bueno, pues yo creo que algo hemos aclarado, insistir que para...
Y lo último que has dicho, perdona, Antonio,
sí, que podría...
del internamiento forzoso. Siempre y cuando
La persona que padece Alzheimer no puede estar en una... Porque puede estar en una fase inicial que todavía sea capaz de discernir por sí misma, en ese caso no, pero una vez que ya...
Vamos a ver, también quiero dejar claro una cosa, nosotros nos estamos centrando en el Alzheimer, sí, porque es de lo que es nuestro tema, que esto puede ocurrir para otro
para
tipo de cosas.
Sí, estamos hablando de lo que nosotros podemos
trabajar. Cuidado, eso, estamos hablando de personas con Alzheimer o cualquier otra demencia, porque es nuestro tema, que esto puede
hacer persona con cualquier otro tipo de discapacidad.
Bien, yo creo que claro, esto daría para hablar mucho más rato, pero bueno,
no disponemos
de más
tiempo.
Alguien en un momento dado pues quiere tener más información y tal igual, porque tenga alguna persona con Alzheimer o demencia, pues nuestra asociación en la Avenida Blas Infante, los miércoles de 10 a 1, ahí está Jesús y les puede informar y orientar. Bueno, pues vamos a dar un descanso. Hemos llegado al Ecuador de nuestro programa. Vamos a tomarnos nuestro cafelito habitual y volvemos en unos minutos.
Y subir.
Bueno, aquí hay que todavía no se ha terminado el café, pero que claro,
que es como que, quemaba.
Claro, pero sopla, chiquilla, no te vayas a quemar. Bueno, decirles que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche, y también nos pueden escuchar a través de la página web www.radioandújar.com. Y además, no solo hemos estrenado la página del Café del Alzheimer, sino que además tenemos nuestro Facebook, www.facebook.com/AFAAndújar.
Es ahí, el momento de poner en la cabeza el corazón.
No es, y además es hoy no, nuestra directora de marketing, por decirlo de alguna manera, nos ha puesto un pantallazo nuevo en el Facebook.
Sí,
sí, habla de los corazones solidarios. Mm. En fin, que bueno, que vamos por ahí. Raquel estaba aquí, sí, nada más que levantando
hablando
la mano.
Hablando de corazones.
Claro, como ustedes no nos ven, porque, pero estaba nada más que levantando la mano.
Si me terminaba el café. ¿Sabes?
Entonces, bueno, quiere hablar de...
Hablando de corazones solidarios, ¿no? Pues vamos a hablar...
Hablando de corazones solidarios. Y estamos en época de declaración de la renta. Venga, vamos a ver. ¿Qué hacemos con la X?
A ver, ¿dónde ponemos la X? ¿Dónde nos interesa sobre todo este año más que... Hombre, siempre ha sido interesante ponerla en fines sociales, pero yo creo que este año también puede ser uno de los más importantes. Bueno, como saben, en abril comenzó la campaña de la declaración de la renta del 2012 y a través del 0,7% del IRPF, numerosas ONG, entre ellas las asociaciones de Alzheimer, pues consiguen financiación para desarrollar programas y proyectos de apoyo al colectivo que representamos. ¿Qué es la asignación tributaria a través del 0,7%? Cada año la Administración permite a los ciudadanos y ciudadanas elegir el destino de una parte de sus impuestos, convirtiéndose en contribuyentes activos y solidarios, en lugar de ser menos contribuyentes pasivos. Entre las opciones que tenemos, pues nosotros pues le invitamos a marcar la X en colaborar con fines sociales a través de los programas de la ONG. En este caso, únicamente deben marcar la casilla correspondiente a esta opción y se destinará el 0,7% de tu cuota íntegra de las organizaciones a las organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué este año es especialmente importante que marques fines sociales? Porque en el actual contexto de crisis económica es más necesario que nunca que declares tu solidaridad. De ello depende que las personas más vulnerables y desprotegidas puedan tener la oportunidad de mejorar su situación, colectivos como mayores, personas con discapacidad, mujeres, infancia, etc. ¿A qué se destina el dinero que se asigna al marcar la casilla de fines sociales? Se destina a financiar proyectos sociales para colectivos desfavorecidos. Del dinero recaudado a través de esta vía, el 80% lo distribuye la Administración Central del Estado entre las entidades de carácter social y se materializa en el objetivo de atender a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El reparto se realiza mediante la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de personas físicas. De hecho, nosotros, desde CEAFA, uno de los ingresos que viene por subvenciones más importantes es este, el destinado, el que nos viene de la declaración del IRPF.
Del Ministerio de Sanidad.
De Sanidad.
A través del IRPF, ajá, claro.
El restante 20% lo distribuye el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Los programas sociales que se financian con la aportación del IRPF, así como los colectivos prioritarios, son personas mayores, con discapacidad e infancia, entre los que nosotros, los que tenemos asociaciones de Alzheimer, nos encontramos. En definitiva, ¿por qué no debes quedarte en blanco? Porque también hay otra opción que es quedarte en blanco. En la de quedarte en blanco... Es que voy a matizarlo porque mucha gente, además a mí de hecho, yo creo que hace ya tiempo, bueno, lo dejo en blanco. Si lo dejamos en blanco, el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF se imputa a los presupuestos generales del Estado. O sea, se los queda también el Estado. No solamente todo lo que nos quitan en la declaración de la renta, sino también este 0,7%.
Vamos, que es como los premios de la lotería que no se ven.
Exactamente.
Todo queda en casa.
Entonces yo creo que ahora más que nunca es importante que no la dejemos en blanco y que pongamos la X en fines sociales.
Sí, porque es que si la dejamos en blanco sería ayudarle a los recortes. Claro. Y ya bastante recortados estamos. ¿Entiendes? O sea, ¿para qué vamos a recortar más? Entonces, pues poner la X en la casilla para fines sociales.
Y luego
sociales.
También decirle que, por si alguien, porque claro, todo el mundo no conoce realmente cómo es la declaración de la renta, que no es que si tú pones el 0,7% te quiten de lo que tengan que devolver un 0,7%, no. Que ahí,
es de lo que pagas.
Exactamente, que no tiene ningún coste económico para nosotros, que eso ya nos lo han desquitado, pero de eso que nos desquitan, pues hay un 0,7% que si marcamos a fines sociales va destinado a organizaciones no gubernamentales.
Vamos, para dejarlo muy claro, de todo lo que recauda el Ministerio de Hacienda por el IRPF, el 0,7% es lo que se reparte.
Exactamente. ¿Qué marcamos fines solidarios? Pues va para la ONG. ¿Qué no lo marcamos? Pues se lo queda también el Estado.
Pues ya está.
Junto con todo lo demás que se ha quedado.
Pues yo creo que por la parte que nos toca, por la parte que le pueda tocar a otras asociaciones, pues creo que es importante que marquemos la X. Sobre todo los que tienen la suerte de todavía hacer la declaración de la renta.
Vaya.
El Alzheimer es femenino singular. El 77% de los pacientes son mujeres. Generalmente la cuidadora es la hija, de entre 45 y 55 años, casada y con descendencia, que emplea unas 70 horas semanales en la tarea de contener esta huida, que es el otro yéndose. Es que he leído esto porque vamos a hablar un poquito
de las cuidadoras.
De las cuidadoras, cuidadores, sí, pero cuidadoras, porque cuidadoras. En este caso siguen siendo
las mujeres,
gran mayoría. Y es que un articulito que he visto hoy en internet dice: el síndrome del cuidador, la otra cara amarga del Alzheimer. Y es que es verdad.
Sí.
Entonces, como nos quedan unos minutillos y Mari Carmen estaba muy calladica hoy aquí, ella
con la alergia,
como psicóloga, pues yo voy a leer un poquito nada más,
sí,
de esto,
y a
raíz de ahí comentamos algo, porque el próximo programa vamos a entrar
a hablar de los
otra
cuidadores.
Siempre sí. Hablamos, pero llevábamos ahora unos cuantos programas que no hemos hablado mucho de los cuidadores, sí, y las cuidadoras. Entonces sí, vamos a hablar el próximo programa. Dice: sienten el afecto de su familia, pero no la reconocen. Son felices, pero muchas veces lo ignoran. No recuerdan nada de lo que fueron. Y si lo saben, lo olvidan enseguida. Se están refiriendo a la persona que padece Alzheimer.
Sí, sí, sí.
Guardan vida en su ojo, pero no saben cuál fue la suya. El Alzheimer es una enfermedad cruel que emborrona el cerebro del enfermo y golpea el corazón de la familia. Los que mejor lo saben son quienes tienen un familiar perdido en la desmemoria. Esos que están ausentes, aunque estén vivos y no reconozcan nada ni a nadie. Son los mismos que sufren en silencio, muchas veces sin saberlo. El síndrome del cuidador, una enfermedad tan real como el propio Alzheimer.
Efectivamente. Pues sí, Antonio, ayer mismamente, cuando cada seis meses pues se van haciendo una valoración, un seguimiento psicológico de cómo van los usuarios en la asociación, y bueno, pues te encuentras con el caso de familiares que primeramente pues están muy motivados y luego se vienen abajo. ¿Pero por qué se vienen abajo? Porque ellos no entienden, aunque saben que la enfermedad es una enfermedad degenerativa, pero no entienden que tienes que estar preparado para que la enfermedad, por desgracia, vaya avanzando. Entonces, te tienes que ir concienciando y tienes que tomar tú, es decir, tú como cuidador principal, tienes que tomar un respiro, es decir, buscarte actividades, buscar tiempo para ti. Pero lo primero de todo es conocer bien la enfermedad.
Asimilar la enfermedad también.
Primero conocer la enfermedad y, como bien acaba de decir Raquel, asimilarla.
Y eso lleva un proceso.
Te voy a hacer un inciso y voy a leer otra,
ah, vale, vale, Antonio,
otra parte que para que no, vale. No, si es simplemente para, vale, para que sigamos.
Problema,
en España, casi la mitad de los cuidadores de pacientes con demencia, en su mayoría familiares directos, dedican entre 10 y 14 horas al día a los cuidados. Ya lo hemos dicho antes.
Sí.
Se sienten obligados por el amor que les une, por la escasez de recursos y por la falta de ayudas públicas que harían más fácil llevar esta enfermedad neurodegenerativa. Nadie duda de que el precio del Alzheimer es demasiado alto, sobre todo emocionalmente, porque eres testigo de cómo alguien a quien quieres se desintegra por la soledad y la rutina, tus máximas compañeras, porque no sabes nada de los servicios disponibles y tienes que poner soluciones. La ansiedad y la depresión suelen ser los próximos en llegar.
Efectivamente. Pues lo que ha dicho Antonio en el artículo es lo que voy a resumir. Lo primero que los familiares, cuando le detectan a sus familias que padece un tipo de demencia, en este caso el Alzheimer, porque es lo que nosotros más tratamos, aunque tratamos otra demencia, ¿qué es el Alzheimer? Pues lo primero es que tenemos que informarnos bien de lo que es el Alzheimer, conocer más o menos cómo son las fases y saber que es una enfermedad que mejor no se van a poner, que cada vez se van a ir degenerando. Y el segundo paso, que lo apuntaba Raquel, y efectivamente es asimilarlo y no preguntarnos por qué me ha tocado a mí y por qué a mí, que muchas veces pone Antonio el ejemplo y es que efectivamente es verdad. Si yo me toca la lotería, digo, pues me toca a mí porque me lo merezco, porque soy muy buena. Pero si me toca la enfermedad a mí y a mi familia, pues me tengo que aguantar lo mismo que el vecino le ha tocado otra cosa y a mí no me ha tocado. Entonces hay que asimilarla, porque me encuentro con muchos familiares que me preguntan por qué mi madre, que es una persona tan activa, que le gusta leer, que le gusta escribir, ¿por qué ella? Pues porque le toca al rico, le toca al pobre, le toca al feo, le toca al guapo. Digo, entonces hay que asimilar la enfermedad. Y una vez que asimilemos la enfermedad, estaremos como cuidador, estaremos preparados para atenderlo. Ahora, otro error que se comete
no
es
informarnos de cómo tenemos
que exactamente, no nos informamos afrontarla. Porque nos hemos encontrado con familiares, que esto no es crítica, sino el ver desde fuera que bueno, que si mi padre tiene el Alzheimer, se lo ha acentuado en determinada área, pues mi interés, si yo quiero ayudar a mi padre, es saber el nombre que tiene esa área y cómo trabajarle esa área. Porque a lo mejor cuando en un momento que yo estoy con una ansiedad, con un estrés, le grito y le digo, ah, esto bien, pon esto bien, es que resulta que eso precisamente es lo que por falta de información o falta de conocimiento tú no sabes que no lo puedes hacer.
¿Cuántas veces hemos escuchado, es que no conozco a mi padre, es que no conozco a mi madre?
Dile de veces.
Es que ese no es el problema.
Es que es un
desconocido. El problema es que no conoces la enfermedad.
Exactamente.
Tu padre sigue siendo el tu padre mismo. Y tu madre sigue siendo tu madre.
Y entendemos que hay veces que te ponen...
Pero, es que ahora... Tu padre tiene Alzheimer, que antes no lo tenía. Entonces, si conoces la enfermedad y empiezas a asimilarla, podrás vivirla mejor.
Exactamente. Y otra cosa que también familiares y en otros casos de curso y demás se detecta, es decir, si yo con mi padre o mi madre no he tenido la afinidad que como madre o padre debería de tener, cuando tiene Alzheimer yo no tengo que ver a esa persona como la persona que no me ha dado el afecto que me debería haber dado cuando no tenía la enfermedad. Tengo que verlo como una persona, primero como persona, y segundo con una enfermedad. En este caso, una enfermedad en la que es digna de, pues bueno, pues de poner en su lugar y de...
Que no tiene cura y que irá
y que
incurable, peor.
Y que es incurable. Porque nos encontramos con familiares, Antonio, que nos dice, es que al principio pues estaba yo más motivado, estaba más... Porque la veía que iba mejor y ya va... Digo... Es que te tienes que preparar para darte cuenta que la enfermedad va a ir evolucionando y que la enfermedad tiene una fase y que la va a pasar. Desafortunadamente, digo, ojalá mañana se tuviera curación y las asociaciones de Alzheimer desaparecieran todas, digo, pero desafortunadamente no es así. Entonces tenemos que armarnos de valor. Y es lo que os decía antes, el primer error que comete el cuidador es cuando dice, yo, mientras yo pueda, a mi padre o mi madre, mientras yo pueda, el resto no. Ese es el primer error que se comete. Ponerte de cuidador principal, sí, pero necesitas también un respiro, necesitas que el resto de la familia te colaboren, por ejemplo, en, pues venga, yo voy a venir y le voy a hacer la asistencia de lavarlo. Tú le vas a dar la comida, yo le voy a hacer el paseo. Y luego yo la noche voy a estar pendiente, pero yo no puedo estar las 24 horas como cuidadora principal pendiente de él.
Claro que no, porque eso produce en la cuidadora un agotamiento, el cuidador, un agotamiento que luego se refleja en la atención ese a la persona con Alzheimer.
Ese es el síndrome que...
El síndrome de estás quemado,
que,
cuidador.
No, ese es quemado. El síndrome que yo muchas veces pongo aquí el ejemplo, el del supercuidador.
Eso, y super,
lo vamos a dejar ahí.
Exactamente.
¿Eh? Y lo vamos a dejar ahí. Bien, antes le hice una pregunta, la voy a repetir para ver si alguien nos la puede contestar en el próximo programa. ¿Sabríais decirnos qué es una oreja? ¿Eh? A ver, ¿qué pensáis? ¿Sabríais decirnos qué es una oreja? Bien, vamos a terminar, pues como terminamos siempre, leyendo nuestra poesía. Hoy es una poesía a una madre con Alzheimer, y se titula Despertar a la luna. Confesiones a una madre ausente, y la escribió Fabricio Fornero. Y dice así: tu ausencia en esta noche, madre, es arroyo sin montañas, una voz dulce de maestra, una caricia anhelada. Tu ausencia en esta noche es un reloj de madera, una sombrilla vacía, dulce canción de escuela. Si escribiese plenitudes en lugar de carencias, si tu memoria bastaba para escapar de esta demencia, pero ya ves, madre, soy un poeta más persiguiendo la tristeza, reabriendo vieja herida, dibujando la muerte en cada poema. Cada golpe que recibo es un verso por escribir, una llaga por curar, otro anhelo que cumplir. Aún así, busco aquí el verso inútil que justifica la vida, el oculto silencio, las renuncias conocidas. Si la muerte trae miseria, ¿a qué indagar en su entraña? ¿Por qué pensar que unas palabras han de valer lo que aún nos queda? Hoy subastan los recuerdos, sin haberme preguntado, cuatro grises empleados con corbatas de gusano, y un extraño en el ropero va pujando por llevarse mi uniforme de primaria, algún abrazo no dado. Mientras me roban el mundo, la voz de tu fantasma, oculta en los rincones, disimulando esperanza, me susurra los espacios que no serán llenados, las voces que se han ido, los rostros olvidados. Tu ausencia en esta noche es un niño arrepentido, soledad sin careta, hospitales vacíos. Tu ausencia es más que nunca, madre, albañil de mis murallas, un arroyo, un arrullo dormido, otra isla en el alma.